en Nacional. Cuento con vos, con María Areces.
No tienes profesión. Tuve que enfrentarme a mi condición. En invierno no hay sol. Y aunque digan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar. Hace frío y me falta vivo, y me pesa el hambre de esperar. ¿Quién me dará algo para fumar? ¿O casa en que vivir? Sé que entre las calles debes estar, pero no sé partir. Y la radio nos confunde a todos. Sin dinero la pasaré mal. Si se comen mi carne los lobos, no podré robarles la mitad. Dios es empleado en un mostrador. Da para recibir. ¿Quién me dará un crédito, mi señor? Solo sé sonreír. Y tal vez espere demasiado. Quisiera que estuvieras aquí. Cerrarán las puertas de este infierno. Y es posible que me quiera ir. Conseguí licor y me emborraché en el baño de un bar. Fui a dar a la calle de un puntapié y me sentí muy mal. Y si bien yo nunca había bebido, en la cárcel tuve que acabar. La fianza la pagó un amigo. Las heridas son del oficial. Hace 4 años que estoy aquí. Paso frío y soy feliz. Mi cuarto da al jardín. Y aunque a veces me acuerdo de ella, dibujé su cara en la pared. Solamente muero los domingos y los lunes ya me siento bien.
Bueno, vamos recorriendo de punta a punta todos los lugares de la radio, todos aquellos momentos que a todos nos marcaron de alguna manera, ¿no? Tengo algunos amigos que me recordaban cuando escuchábamos nosotros a Serú Girán en la radio y otros habrán escuchado sus tangos al principio o los boleros o como decíamos el radioteatro. Normita, ¿vos te acordás qué era lo que escuchabas cuando eras chica y cuando después te decidiste a ser locutora?
Lo que recuerdo es justamente cuando tendría más o menos 4 o 5 años, no quiero sí. que nadie saque el cálculo.
No.
Mi madre estaba escuchando un radioteatro y nunca más me olvidé del nombre de la actriz, Violeta Antié, que mirá, tiene al hijo,
Antié, Robertito.
Roberto Antié, que es muy conocido
claro.
también. Bueno, Violeta Antié, esa voz tan dulce, y por supuesto, ¿yo qué hacía? La buscaba del lado de las válvulas. digamos.
Claro, ¿qué querías?
Atrás yo quería ver dónde estaba esa gente que estaba hablando, la típica, ¿no?
Que vos pensabas que estaba la señora ahí en
claro,
tu casa.
Claro, la gente que hablaba estaba de atrás, en algún lado estaba.
Claro.
¿De dónde salía esa voz?
Qué
entonces
loco,
yo
¿no?
me daba vuelta y miraba del lado opuesto.
¿Te acordás así de alguna escena de esos teleteatros o el tema, la temática,
siempre
en torno
el amor,
a qué giraban?
¿No? El amor.
Sí.
Pero no recuerdo una escena en especial, pero sí esa imagen. Alguna vez lo voy a ver a Roberto y le voy a decir cómo me dejó marcada esa voz,
mirá,
esa actuación. No sé qué es lo que se dijo, pero me acompañó siempre. A tal punto que años después, cuando me enteré que el hijo también era actor, me puse muy contenta. Dije, algún día me lo voy a cruzar y le voy a decir.
Sí, claro. Sí, Roberto, bueno, durante tanto tiempo. Ahora hace mucho que no lo veo, pero cada tanto hace algo en la tele o lo vemos por ahí. Bueno, y vamos a seguir recorriendo un poco algunas escenas de estos momentos importantes que tuvieron distintos episodios de la historia, ¿no? Y que fueron transmitidos por la radio y que nosotros empezábamos a vibrar. Pero además, esta sensación, cuando uno escucha la radio, que tiene que acudir o apelar a su imaginación, porque no está viendo lo que está sucediendo. Esa fue la gran diferencia con la tele, ¿no? Que uno veía el suceso allí en el momento, las imágenes, pero con la radio uno tenía que apelar a esa imaginación e inclusive, en el caso, como contaba Norma, imaginarse a aquellas personas que estaban del otro lado, ¿no? ¿Cómo será con esa voz? Muchas veces las voces no tenían nada que ver con lo que uno imaginaba, pero qué bueno que estaba, ¿no? Hacer volar esa imaginación y sorprenderse con cada voz que uno escuchaba.
Y eso pasó siempre,
sí,
¿no? Y pasa actualmente. ¿Y ustedes qué hacen mientras va una obra larga? Por ejemplo, cuando en clásica hay una obra de 30, 40 minutos. ¿Y ustedes qué hacen?
¿Y ustedes qué hacen? Te lo pregunto yo.
Tomamos mate.
Claro, claro.
Levantamos los mails, a ver si alguien escribió por WhatsApp. Es decir, una vida normal como cualquier ser humano, solo que la obra dura mucho y la gente la escucha plácidamente en su casa, mientras nosotros, a la vez de escucharla, porque también estamos en el estudio y tenemos audio, estamos haciendo cosas paralelas.
Vos sabés que a mí todavía me llama la atención, lo hablábamos hoy con Irene Roast y Silvio Ferrer, que todavía hay muchísima gente que sigue escuchando radio y que prefiere la radio a la tele. También aquellos que manejan de noche, por ejemplo, seguro si vos estás en alguna ruta de nuestro país escuchándonos, estarás coincidiendo con nosotros. Cuánta compañía, ¿no? Poder escuchar una voz que te cuenta una historia, que te pone un lindo tema musical. La elección de la radio también depende de tus propios gustos, ¿no? Cuánta magia, cuánto misterio, cuántas historias, cuántas noticias que hay detrás de ese aparato, ¿no?
Y también, María, tenemos que reconocer que hay algunos parajes así perdidos, en forma de decir, ¿no? En algunos parajes donde vive muy poca gente, que la única radio que llega es Radio Nacional.
Exacto.
Y es que justamente para eso está Radio Nacional, para cubrir todo el país y aquellas zonas donde no llega la radio comercial, porque comercialmente no le representa nada en forma económica. Entonces ahí está Radio Nacional. El otro día justamente se comunicó una señora que estaba en un puesto fronterizo, Neuquén, Chile, en el programa de Roberto Di Luciano, y la señora decía: ustedes son mi única compañía. No llega acá otra radio, llega Radio Nacional.
¿Te acordás cómo se llamaba, Norma?
Lamentablemente no.
Ah, mirá.
Pero mucha gente dice que está muy sola y escuchando la única radio que llega.
Bueno, te sí. estamos haciendo compañía nosotros desde acá y sabe que estamos pensando en que vos estás por allí. A nosotros también nos pasa algo muy particular porque estamos aquí con un grupo de compañeros, pero imaginamos también, como ustedes nos imaginan a nosotros, nosotros los imaginamos a ustedes. Imaginamos tu pueblo, tu ciudad, imaginamos tu casa, imaginamos el lugar donde puedes estar escuchando la radio. ¿En qué tipo de aparato lo estás escuchando? Yo los escuchaba en mi vieja radio Espica, pero bueno, eso es otro tema.
La famosa Espica.
La famosa Espica, pero ¿cómo será, no? Aquel que escucha radio mientras está cocinando, tal vez tirado en un sillón, escuchando música. Bueno, hay miles de formas. Te quiero volver a contar que Radio Nacional celebra los 80 años, por eso estamos haciendo este recorrido, es los 80 años de la fundación de la radio pública, con audios históricos, gigantografías, personajes y programas radiales fundamentales, así como vitrinas con libros, folletos y revistas. Se puede recorrer la muestra 80 años de Radio Nacional, con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural Kirchner, hasta el próximo miércoles 7 de julio. Se hizo la inauguración hace apenas unos días. La exposición interactiva está abierta de lunes a domingos de 13 a 20 en el primer piso del ex Palacio de Correos y Telégrafos, y permite ser recorrida, como escuchábamos recién también con toda esta cuestión histórica, por la voz del queridísimo Héctor Larrea. Qué amor de persona, ¿eh? Bueno, toda la historia de la radio que nos acompaña, con lo bueno, con lo malo, está plasmada con las caras de que ya conocemos, ¿no? De los que siempre fueron históricos en la radio y que un día dijimos, ah, mirá, este era fulano de tal, mirá este otro, ¿no? Qué loco. Y también otra de las cosas que leí es que la mayoría de la gente que empezó a trabajar en radio en estos libros que tienen que ver con la historia, empezó por casualidad. A lo mejor a los actores, a un médico o a otro se le ha dado de forma parecida, pero la mayoría de las anécdotas eran, por ejemplo, que alguien estaba redactando algo en el noticiero de la radio, faltó el conductor, tuvo que salir al aire, gustó y quedó, ¿no? Claro. Fueron muchas cosas que se fueron dando así, por estar en el momento adecuado. Bueno, de hecho, yo cuando tenía 18 años me acuerdo que había decidido ir a presentarme en Radio Belgrano, y yo decía, aunque sea como para servir café o llevar algunos papeles, atender los teléfonos, yo imagínate, venía de una ciudad muy pequeña, que en aquel momento era un pueblo, y tenía fascinación por la radio. Veía mucha tele, pero más me gustaba la radio, ¿no? Y entonces, en un momento estaban grabando, me acuerdo, Jorge Dorio y Martín Caparrós, un programa piloto que después se salió muy poco al aire, que se llamaba Sueños de una noche de Belgrano. Era la vieja Radio Belgrano. Uh-huh. Y estaban haciendo un programa donde había que leer unos textos. Estaba Cecilia Laratro. Justo Cecilia tuvo un problema. Y yo estaba sentada ahí mirando. Y me dicen, ¿vos sos locutora? Bueno, locutora, estoy estudiando. Uh-huh. ¿Te animás a leer esto? Sí, cómo no. Bueno, y ahí después me conoció a Liberty y me mandó a hacer notas a la calle, porque yo decía que todo lo podía. Y empecé a trabajar ahí en la radio hace unos cuantos años, año 83.
Mira.
Un montón. ¿Y vos cuándo empezaste, Normita?
Yo el debut en radio lo hice en 1984, cuando un día por casualidad hablé con Raúl Portal.
Mira.
Y bueno, me invitó a la radio. Dice, vení, hablá. Yo estaba estudiando locución primer año.
Ah, qué bueno eso.
Entonces, vení, dice, así hablas con las chicas, con las locutoras. Era Radio Argentina cuando estaba en Carlos Pellegrini, frente al Colón. Y fui con una compañera y entre las dos decíamos, ¿dónde está la señal de aire? ¿Dónde? No estaba la lucecita roja por ningún lado. Entonces me llama Raúl, estaba Mario Clavel como invitado.
Claro, mirá.
Y un grupo de brasileños, creo que eran, ahí con su percusión y su alegría. Entonces me dice, vení, a ver, decí, en los bailables paralelos, así se llamaba el programa, cantó Mario Clavel. Y yo ahí me di cuenta dónde estaba la luz. Estaba en una bocha central con un pequeño aro rojo.
Ah, te acordás.
Esa era,
claro,
la luz.
Ese formato.
Claro. Entonces yo dije, en los cantables paralelos. Y Raúl Portal dijo, sí, bailó Mario Clavel. Inauguré muy mal la locución.
Pero, ¿viste qué bueno que era recorrer los programas de la radio? Era fascinante. Cuando uno está estudiando, periodista, de locutor o alguna carrera relacionada a los medios, conocer cómo se trabaja diariamente es maravilloso.
Claro,
así como
claro
yo me presenté en Radio Belgrano, me acuerdo que venía de San Antonio de Areco los domingos, mi papá era fanático de Racing y escuchaba todos los partidos. Y tenía un amigo que tenía un programa de radio que se llamaba Racing el Campeón. En Radio del Pueblo, también estoy así como tirando las sotas por ahí abajo de la mesa. Y entonces yo me venía los domingos de San Antonio de Areco, de lunes a viernes vivía acá en Buenos Aires, y los domingos me venía para leer los resultados de fútbol. Yo no sabía nada de fútbol. Hasta me llevaron a la cancha y todo. Y así empecé. Yo estaba fascinada porque leía 1-0. Y ponía voz, viste, bien de locutor. Viste que uno empieza y se cree que tiene que poner una voz especial. ¿Qué sé yo?
Romántica.
No, pero viste que uno a veces piensa que tiene que hablar así en la radio. Y en realidad, sí. Nada que ver.
Hoy ya no se usa esa voz.
No, y no. De hecho había una época que se unificaban, mucho más moderna, viniendo más para acá, se unificaban todas las voces, querían voces muy similares, que no tuvieran mucha identidad, y ahora lo bueno es esa diversidad. De hecho, fíjate que en esta Radio Nacional hasta tenemos distintos idiomas, como el de Roberto, por ejemplo.
Por supuesto.
El sanjuanino.
Claro que sí, que viene ahora a las 23, pero sí, hoy se usa la voz cantarina, joven, vital, muy dinámica.
Como las nuestras, Norma.
Bueno, como la tuya, en todo caso.
No.
Otra era.
No, pero por ejemplo, yo tenía una tendencia a aspirar las heces y a mí no me lo permitían.
No.
Había que corregir eso, los yeísmos.
Sí. Sí, ahora. Los regionalismos.
Por lo menos acá en la radio, cuando digo los ojos, nadie me dice nada. Bueno, vamos a seguir escuchando parte de la historia de esta radio de todos. Radio Nacional cumple 80 años.
La Radio Nacional del Nuevo Siglo es un desfile incesante de pensamientos alternativos, de voces diferentes.
Me acerqué al auto, me dice, Perón, ¿querías hablar conmigo? Le digo, sí, necesitamos un trabajo. Y Eva escuchó. Y le digo, estamos muy mal, señora, necesitamos un trabajo. Y fuimos a trabajar en una escuela, cuidábamos la escuela y la limpiábamos. Yo le debo a Eva 40 años más de la vida de mi madre, que estaba muriendo.
El hecho teatral se produce cuando todos juntos pelean por la misma causa. Incentiva la solidaridad y la amistad entre los que lo hacen.
Desafía la uniformidad mediática. Su estilo es más espontáneo y coloquial.
Mi padrino tenía una biblioteca muy grande. En invierno, cuando me iba, pasaba por la biblioteca y agarraba así al voleo lo primero que venía, libros, y me los escondía bajo el pantalón.
Muchas veces me dicen que si yo y que Evita. Y... Mentira, mentira, te lo juro por mi madre muerta. Este asunto de la cachetada. Pero no, déjalo unido.
Una niña indígena perseguía al director del equipo y lo miraba fijo a la cara de muy cerca, como queriendo meterse en sus raros ojos azules. Y la muy curiosa le confesó, yo quiero saber de qué color mira usted las cosas. El director sonrió, del mismo que tú. ¿Y cómo sabe usted de qué color veo yo las cosas?
Nacional de Noticias. Panorama.
Es una radio anclada en la información.
Yo, Fernando de la Rúa, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios.
Presento mi renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente de la Nación.
Los pesos valen lo mismo que el viernes y van a valer uno a uno. Por siempre, porque ese es el régimen de convertibilidad. Los fondos buitres. No,
policías y manifestantes continúan enfrentándose en la avenida 9 de Julio a metros del obelisco. La
he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional.
Los manifestantes comenzaron a lanzarle piedras. Está incendiado el McDonald's de Corrientes y Carlos Pellegrini.
Para decirnos que el presidente Fernando de la Rúa envía ya, dijo, al Congreso su renuncia al cargo máximo.
He escuchado por ahí que no se ha nombrado un nuevo presidente, eso es cierto, pero no ha quedado ningún minuto de la cefalía.
Cargo del presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente Constitución.
Acabo de asumir en forma transitoria en la presidencia de la Nación y deseo que en el término de 24 horas tengamos la suerte de tener un presidente electo por asamblea.
Eduardo Alberto Duhalde, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos.
Dos personas murieron durante los enfrentamientos entre la policía y los piqueteros.
Los choques que se produjeron en el partido bonaerense de Avellaneda provocaron cerca de 90.
Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios.
Nacional en la tragedia de Once.
Son 46 pacientes en estado crítico en hospitales públicos, 56 pacientes en estado crítico en hospitales privados.
Está mal organizado el lugar. 6.000 personas dentro de un gozo encerrado por una puertita de salida.
¿Callejero? Se caracteriza por la bengala.
Con las puertas funcionando como marca el expediente, se hubiera evacuado en 2 minutos y nadie se hubiera sofocado.
Bueno, escuchaban ustedes fragmentos de la historia y de la historia reciente, ¿no? La jura de los presidentes, momentos tan trágicos también en nuestro país y momentos tan grandiosos. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? La historia de cada uno y de todos nosotros, de nuestro país y del mundo. Y recién hablábamos de cómo nosotros imaginábamos a aquellos que escuchaban en la radio. Y un oyente nos llamó desde Gualeguaychú, Norma.
Desde Gualeguaychú, Oscar. Oscar.
Mirá lo que dice Oscar.
Hola María, yo elegí la radio, no tengo tele. A vos te imagino rubia,
sí,
de 1.60 m de alto.
Soy como la nana Noelia, no, medio un poquito menos. No, Oscar, mira, soy morocha y mido 1.68 m. Y tengo un cuerpo tipo el de Moria Kazán, más o menos.
Una diosa, María. Y a mí me imagina morocha, sí, muy bien, pelo corto, muy
hasta
bien.
Iba bien.
Y alta 1.80 m, no, 1.65 m.
¿Sos más bajita que yo, vos?
Sí.
Yo mido 1.68, pues se te ve como alta. Bueno, Oscar, probablemente te hayamos desilusionado y te hayamos arruinado la noche. Igual, por ejemplo, tenemos una compañera que se llama Silvina Valeta, que viene a decir las noticias ahora, que no te puedo explicar lo mona que es. Así que te mandamos un abrazo a vos, que estás del otro lado, donde estés, en cualquier parte de nuestro país.
Laura dice, una noche muy diferente. Gracias, María, por llevarme a mi infancia escuchando conciertos. También recordar esas voces de locutores inolvidables como la del señor Héctor Larrea, de nuestra ciudad, Bragado. Gracias por estos lindos momentos. Abrazos a todos ahí, a los de Cuento con Vos, dice Laurita.
Laura, te mandamos, sí, un abrazo fuerte, fuerte. Bueno, y nosotros nos estamos despidiendo en este día donde hicimos una recorrida tratando de conmemorar estos 80 años de una radio que nos pertenece a todos, de una radio por la que ha pasado la historia viva, entera de nuestro país y del mundo, y de un medio que amamos, por eso trabajamos en él, y además somos privilegiados de poder estar todos los días aquí, de lunes a viernes, de 22 a 23 acompañándote. Contá conmigo, porque yo sé que cuento con vos. Hasta mañana.
Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que